Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias, Aníbal Orlando Herrera, quien es ingeniero de alimentos de la Universidad Inca de Colombia, tiene una maestría en Economía Agraria de la Universidad Nacional y es doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Agrarias en la sede de Bogotá. Profesor Aníbal, un gusto tenerlo en este espacio.
Gracias, profesor Edgar. Un saludo también para usted y para toda la audiencia y el equipo de apoyo.
Cuéntenos cómo y cuándo se vinculó en calidad de profesor a la Universidad Nacional.
Yo me vinculé en mayo de 1997. Creo que estas fechas no se olvidan porque para uno son momentos históricos que marcan una etapa en la vida de uno. Entonces, yo venía vinculado indirectamente y buscando arrimarme de alguna manera como la Universidad Nacional de diferentes formas. Yo trabajaba en el SENA y el SENA en algún momento me delegó para ser parte de un proyecto o representante del SENA en un convenio que era SENA Universidad Nacional como investigador. En ese proyecto trabajábamos con profesores del ICTA y allí hacíamos era investigación en frutas y vegetales. En la parte que me correspondía era cosecha. A raíz de eso, entonces, tuve un espacio en la universidad, interactué con los profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias, conocí el mecanismo de ingreso a la universidad por medio de convocatorias y cuando se presentó la oportunidad, pues me presenté. Desde luego que había como preparado, digamos, organizado una estrategia de acercamiento y de buscar vinculación a la Universidad Nacional, entonces hice una maestría que era lo que se exigía en ese entonces. Hice la maestría en Economía Agraria en la Facultad de Ciencias Económicas y de esa manera me vinculé.
¿Recuerda a alguien en particular que lo haya animado, si no ahora o antes, a ser profesor? Porque pues la docencia es todo un servicio y generalmente hay alguien que es la persona que uno tiene como ícono. ¿Quién fue para usted?
Bueno, en diferentes etapas de la vida hubo personas que iban motivándome y siendo referentes. Quizá en la infancia tomé el ejemplo de mis hermanas, que eran profesoras. Ellas aportaron elementos sustanciales muy importantes, como desarrollar mi gusto por la lectura. Entonces me insistían mucho y trabajaban con mucho en la lectura y la escritura, y creo que eso fue un aporte fundamental. Después algún profesor en bachillerato y ya en la maestría, el profesor Absalón Machado, quien dirigió mi tesis, él siempre ha sido una persona muy estudiosa, también me motivó a vincularme al medio académico. En el pregrado, pues debo decir que en Ingeniería de Alimentos que estudié, profesores del área de química que eran brillantes y también me motivaron, y eran profesores realmente de la Universidad Nacional, que en ese entonces se permitía que dictaran clases en otras universidades.
Usted lleva casi 25 años como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, que en esa época se llamaba Agronomía. ¿Cómo fue ese tránsito de la agronomía a las ciencias agrarias?
Bueno, esto ha sido interesante y es un debate que aún continúa. Realmente lo planteamos en la facultad varios profesores y pues yo también tuve el honor de participar en esas discusiones donde veíamos que la facultad de agronomía como tal pues le había hecho enormes aportes al país, pero que era importante ampliar el espectro de acción de la facultad y darle mayores posibilidades. Esto también para ayudar a organizar, digamos que la estructura de la sede de Bogotá y tomar como referencia la sede de Medellín, la sede de Palmira. Ayudar a organizar en el sentido de que en Bogotá es la única, digamos, de las sedes que las carreras del sector agropecuario están dispersas. Entonces, tenemos, por un lado, ingeniería agrícola, que está en la Facultad de Ingeniería. Tenemos zootecnia, que es una carrera de producción del sector agropecuario, que es, desde luego, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tenemos el ICTA, que trabaja los programas de alimentos, por otra parte. Y consideramos que podríamos darle un mayor espacio y ayudar a hacer una interlocución en ese sentido. Además, para que otros posgrados y otras líneas pudieran incorporarse a la facultad. Esto dio pie y fortaleció el camino para que los programas de alimentos que funcionaban en la Facultad de Ciencias pudieran ser trasladados a la Facultad de Ciencias Agrarias, que ya tenía un esquema como más amplio, más inclusivo. Y en su momento se hizo la invitación a los profesores de Ingeniería Agrícola para crear una nueva facultad, pues que se llamara Ciencias Agrarias, pero pues esto no se dio. Sin embargo, es como en ese espíritu de tener una facultad más amplia, que juegue un rol más
influyente, ¿no?
Sí, entre los agentes del sector agropecuario y para la interlocución misma, tanto dentro de la universidad como hacia afuera. No es lo mismo una facultad muy pequeña que busca interlocución con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Departamento Nacional de Planeación, con otras, que si fuese una facultad de mayor envergadura.
Así es. Voy a volver un momentico a su formación previa. Usted recibió mención laureada en su tesis de maestría. Eso no lo logra cualquiera. ¿Cuál fue el tema que trató su tesis de maestría, profesor Aníbal?
La laureada, profesor Edgar, fue más en el doctorado. En maestría tuve una buena calificación trabajando el tema de la competitividad agropecuaria, como decía, bajo la orientación del profesor Absalón Machado, y tomamos como referente la cadena productiva del arroz, y en ese momento pues estaban en debate estos temas de la competitividad, y nosotros propusimos pues un modelo para trabajar e impulsar la competitividad de las cadenas productivas en esta cadena. Ya en el doctorado, lo que se destacó y destacaron los jurados fue, digamos, valorar aspectos físico-químicos y fisiológicos que antes no se tenían en cuenta en la conservación y en la cosecha de frutos. Yo tomé para, como caso de investigación, los cítricos, las mandarinas, las naranjas de Valencia, España, porque lo hicimos en esa región de Valencia y encontramos, pues, que los compuestos químicos aromáticos, esos que uno capta en el aroma, en el olor de los frutos, y otros que no capta, hacen parte de un comportamiento fisiológico de los frutos y no es solamente el tema del olor, sino que los utilizan para defenderse, son señalizadores de otros procesos y hace parte de esos procesos de interacción en la naturaleza, en este caso de los frutos con su medio ambiente.
Qué interesante. De hecho, una de las líneas de investigación que usted ha desarrollado es justamente esa, ¿no? Todo lo que se relaciona con la tecnología de post cosecha. ¿Qué aprendizaje le dejó eso para su trabajo en nuestra universidad, en nuestro país, profesor?
Bueno, ha sido todo un recorrido, ha sido interesante. Esto arrancó desde el SENA, desde cosas muy básicas. Lo primero que tendría que explicar es que en el país se presenta una realidad de manejo de vegetales, de frutas y hortalizas, desde lo muy básico, con ningún soporte tecnológico, hasta, digamos, especies que han aprendido a incorporarse otras tecnologías y otras que tienen y en las que se ha desarrollado tecnologías avanzadas, digamos, que las hacen muy competitivos. Me explico. En lo más básico, la mayor cantidad de frutas y hortalizas, o una buena cantidad, se comercializan en condiciones técnicas, podríamos decir, en costales, cajas, por vías, por caminos donde su estructura y su calidad se maltrata y llega a mercados, plazas de mercado, centrales de abasto sin ninguna consideración técnica, y eso llega a los consumidores con una pésima calidad. Pero además de la pésima calidad, las pérdidas que se generan allí. Entonces, hemos escuchado estas alertas de la FAO y estas alertas de diferentes organismos nacionales e internacionales sobre la pérdida de alimentos. Pues una buena parte se da en todo este trasegar desde que se cosecha hasta que llega al consumidor por malos manejos, y especialmente en los países en vías de desarrollo. Entonces, hay una pérdida enorme de alimentos que para estos países se estima entre un 30 y un 40%. Por otro lado, se han desarrollado tecnologías como para el caso de las flores, que tienen una tecnología más estandarizada, y para otros productos que están muy vinculados al comercio exterior, como el banano, y si vamos a otras especies como el café, que tienen todo un manejo post cosecha diseñado, organizado, y que los productores lo entienden perfectamente con unas infraestructuras pues, que se han desarrollado y unos mecanismos de control que manejan los agricultores. Entonces hay todo un panorama. En este escenario, pues yo hice la investigación y va uno avanzando hasta mirar que esto tiene unas connotaciones y unas relaciones desde el nivel molecular y desde niveles que se pueden afectar con metodologías que van desde la nanotecnología en adelante, en las cuales se pueden hacer intervenciones desde ese nivel. Entonces es como el aprendizaje de entender que es complejo el problema y que esta solución va desde acompañarlo con medidas básicas, sencillas, pero que también tiene que ir desarrollándose y aprovechándose la ciencia y la tecnología en diferentes niveles.
Perfecto, es decir, se va desde lo más micro a lo macro e incluso impactando todas las políticas a nivel de la sociedad. En ese sentido, profesor Aníbal, la alimentación es un tema central en un mundo de pandemia. ¿Cuál cree usted, en dos minuticos, es la relación entre alimentos y salud?
La relación, pues, entre alimentos y
salud. Salud,
pues yo creo que cada vez es más importante y más clara la investigación que se hace en ese sentido. Procesos que se pueden mejorar a partir de una buena nutrición. Yo creo que esto también va ligado a las diferentes etapas de la vida, ¿no? Vemos cómo en la infancia es necesario priorizar ciertos nutrientes para un buen desarrollo de los niños. En la juventud, pues habrá otros, y en la edad adulta hay otros nutrientes que hay que priorizar, porque hay procesos que se desgastan y hay nutrientes que definitivamente el organismo, cuando hay una mayor edad, tiene más dificultad de asimilarlos. Entonces, la relación es absolutamente estrecha y es el papel, digamos, importantísimo de los nutricionistas de indicarnos qué es lo recomendable según nuestro estado de salud y nuestra edad, inclusive nuestra actividad. No quisiera, pues digamos, comentar qué tipos de alimentos se recomendarían en cada caso, puesto que esto es más trabajo de los nutricionistas, pero sí subrayar este tema. Por otra parte, yo creo que en lo personal también he ido observando esos cambios y he tenido que ir priorizando ciertos alimentos pues para buscar también un mejor una mejor salud a medida
y una mejor calidad de vida, por supuesto.
Sí, a medida que uno va acumulando juventud, profesor Eduardo, entonces vamos a necesitar cambiar esas dietas. Pero hay una cosa importante que ya que usted me da la oportunidad ahí, es el hecho de esas dietas conservadoras que tenemos aquí en nuestro medio. Y, por ejemplo, los jóvenes que estudian ciencias agrarias les hemos hecho encuestas y consumen...
Y no son los que mejor se alimentan, ¿cierto?
Y consumen muy pocas frutas y hortalizas, y a mí me parece eso preocupante. Y nos toca comenzar siempre por una motivación a que mejoren su nutrición. Porque les digo, bueno, pues si ustedes van a trabajar en ese tema, entonces, ¿a quién le
no
van a...?
No hay coherencia, ¿no? No hay coherencia interna entre lo que se dice y lo que se hace, por supuesto.
Sí.
Bueno, dos preguntas cada una de un minuto. Profe, ¿usted tiene finca y cómo es su relación con el campo? Un minutico.
Yo siempre he tenido relación con el campo porque nací en el campo, soy de origen campesino y prácticamente nunca he perdido ese vínculo. Mi familia tiene una pequeña finca en la región del Sumapaz, y en Venecia, Cundinamarca, y esto ha sido fabuloso para poder manejar, digamos, estos tiempos difíciles del trabajo en línea, del trabajo tras de internet, y nos me permite, de paso, pues tener una interacción con temas agrícolas, pecuarios, en fin. Pero es muy...
¿Ese es un centro de investigación para usted o solamente es de placer?
Yo creo que tiene ambas connotaciones, y la verdad es que lo que voy haciendo me va enseñando muchas cosas. Creo que es un pequeño centro de investigación para mí, porque cuando yo encuentro, por ejemplo, una plaga o una enfermedad, le tomo una fotografía y se la envío a los especialistas, y ellos entonces me comentan de qué se trata y yo voy aprendiendo. Ha sido una escuela fabulosa, realmente.
Qué interesante. Y por eso es que usted está aquí, el profesor Aníbal, porque usted es memoria viva. ¿Cuál cree usted que es el legado que ha estado construyendo para nuestra universidad con su experiencia desde su formación y trabajo?
Bueno, esa palabra legado es como bastante, no sé, fuerte. Entonces, yo diría que en varios escenarios algo se ha procurado hacer, ¿no? Entonces, en algún momento, en gestión académica, pues, bueno, si uno comienza por la parte de investigación, podríamos decir que realmente más de 100 trabajos de grado, de pregrado, que he dirigido, tanto en la Universidad Nacional como en otras universidades que trabajé antes, más de 15 tesis de maestría, creo que tengo ahora más de 5 tesis de doctorado que se han dirigido, y más de 50 publicaciones científicas. He trabajado en proyectos de extensión para la región y para Bogotá. En gestión académica, pues, en el ICTA, impulsamos cosas interesantes como consolidar el instituto también, ayudar a consolidar, porque esto no es un trabajo mío, sino de grupo y de participación en grupos, en colectivos. Ese paso, por ejemplo, del instituto en todas estas décadas de la investigación más tecnológica a la investigación más científica, ustedes recuerdan tal vez en los años 80 y 90, el instituto más que vendía productos y que hacía transferencia pues de tecnología propia de la época. Eso no era malo, sino era una época. Y luego se impulsó la creación de posgrados, entonces ahí hay un aporte. Quisiera como anécdota mencionar que hicimos una gestión de 11 años, profesor Edgar, para abrir la maestría en ciencia y tecnología de alimentos, de esos procesos propios de la universidad que a veces son demasiado lentos. Y pues ahora se cuenta con especialización, maestría y doctorado, y esto le ha dado mucha vida al instituto. En la facultad, pues, soy el director del grupo de investigación en horticultura, que es categoría 1. Fui gestor del laboratorio post cosecha y control de calidad de productos agrícolas, existe, y ahí se forman también en ese tema los estudiantes. Ahora estamos trabajando como cogestores del Laboratorio de Bioclimática en Marengo y estamos enfocados en digamos, en fortalecer, digamos, toda la parte de calidad académica también en la facultad. Son, digamos, cosas que se van ligando unas a otras y que esperamos, por ejemplo, dejar mejor infraestructura para la docencia en la facultad, hacer un trabajo de relacionamiento internacional para doble titulación, lograr a ver si estamos abogando por hacer un examen de admisión diferencial para carreras del sector agropecuario. Entonces son, digamos, trabajos en diferente orden. Uno podría decir, allí hemos puesto un granito de arena. Esperamos que eso sea una contribución, digamos, al desarrollo del sector agropecuario.
Muchas gracias, profesor Aníbal. Ha sido muy enriquecedor estar hoy en Memoria Viva con usted. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Profesores Edgar Cortés y Aníbal Herrera, muchas gracias por relatarnos esas experiencias que construyen la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que están sintonizando Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. El pasado 5 de octubre, el Consejo Superior Universitario decidió ampliar los periodos institucionales de todos los representantes estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia, debido a la coyuntura que aún persiste por el virus del COVID-19 que todavía sigue repercutiendo en muchas de las actividades cotidianas de la universidad. De acuerdo con el Consejo, se hace necesario ampliar por un mes más el periodo de funciones de los representantes estudiantiles tanto al Consejo Académico Universitario como a los consejos de sede y a los consejos de facultad que fueron acreditados para el periodo institucional comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 2021. Cabe destacar que según el Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, aprobado en el 2005, el periodo debe ser estrictamente de 2 años. Pero según la Resolución 104 de 2021, los integrantes del Consejo Superior Universitario consideran necesario tomar esta determinación ante las situaciones de anormalidad en el desarrollo de las actividades académicas que se presentaron en algunas sedes de la universidad durante el primer periodo académico de 2021, las cuales tuvieron como consecuencia la asimetría en el inicio de los calendarios del segundo periodo académico de este año. Así las cosas, los actuales representantes estudiantiles estarán habilitados en sus funciones hasta el 30 de noviembre de este año 2021. Con esto se busca que durante este mes adicional se estructure el cronograma de elecciones de nuevos representantes estudiantiles con todas las garantías de ley para que se cumplan cada una de las etapas del proceso en condiciones de igualdad y garantizando sobre todo la participación de la comunidad estudiantil. El Consejo aclaró que los próximos representantes estudiantiles tendrán un periodo de actividades comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de octubre de 2023. La Secretaría General de la Universidad Nacional de Colombia estará informando oportunamente cómo se desarrollarán en próximos días las elecciones de todos los representantes estudiantiles de la universidad, para lo cual espera la masiva participación de todo el estudiantado de la institución. Los invitamos a estar al día con toda la normatividad de la institución ingresando a www.legal.unal.edu.co. Asimismo, les recordamos que pueden volver a escuchar todos los programas de Memoria Viva reviviendo las interesantes historias de nuestros profesores UNAL ingresando a www.radiounal.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.